de Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 12 grados centígrados. La Vida Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, la información de servicio. A partir de esta tarde o mañana, el tranvía de Parla volverá a funcionar. Volverá a funcionar de momento. El encierro del alcalde en Sol ha finalizado con un acuerdo entre la empresa concesionaria y la de mantenimiento, pero en el conflicto de fondo sigue sin haber avances. Es decir, el tranvía va a funcionar, pero la Comunidad de Madrid no se mueve ni un poquito de su postura oficial. Es decir, el gobierno de Aguirre no va a negociar las condiciones y el dinero que le otorga Parla por cada viajero. Lo ha repetido así el consejero de Transportes, es Antonio Beteta.
Evidentemente no. Los acuerdos están para ser cumplidos. Se lo puedo decir con dos letras nada más. N-O. No.
Aún así, José María Fraile, el alcalde de Parla, se ha ido de allí satisfecho. Ojalá esta sea la solución definitiva, pero mucho nos tememos que el problema es sobre todo económico, que las arcas de Parla están como están y que aquí o la Comunidad de Madrid abre el grifo o, desgraciadamente, no será este el último problema, el último incidente que sufra este servicio. Cortes, la reducción de ingresos oficiales van a obligar a UGT a reestructurar algunos servicios y a prescindir también en ese sindicato de algunos empleos. Es noticia que hoy les adelanta la cadena SER en Madrid, noticia por la que arrancan nuestros titulares con Elena Jiménez y Ana Muñoz.
UGT de Madrid eliminará puestos de trabajo, no renovará contratos temporales y como último recurso podría recurrir a los despidos. El motivo, el tijeretazo de la comunidad a los programas que el sindicato lleva a cabo.
Las máquinas dispensadoras de las estaciones de metro han vendido más de 135.000 preservativos en lo que va de año. Las estaciones del sur y del centro, donde más se compra. Son datos que se conocen en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Detenido un hombre por robar 3.000 carritos de la compra. Se los llevaba de distintos centros comerciales de la capital. La policía le ha localizado gracias a un sistema de GPS colocado en los carros.
Música por Teleca. Artistas como Ismael Serrano, Luis Eduardo Aute ofrecen un concierto para recaudar fondos. Quieren que la cadena local de Vallecas, que echó el cierre hace unas semanas, reanude sus emisiones.
Y en deportes, Cristiano Ronaldo vuelve a entrenarse con el resto de sus compañeros después de dos días ausente. El Atlético de Madrid ha entrenado esta mañana tras su victoria frente al Celtic.
En unas horas estarán de vuelta las lluvias. Arranca hoy el mes de diciembre, que es el mes de la Navidad y también el mes de los atascos en el centro. Área de servicio. Estamos en primer lugar con las carreteras de acceso y salida, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bastante bien la situación, afortunadamente a esta hora no hay ningún tipo de incidencia, se puede circular con normalidad tanto en esa red principal como también en carreteras de la red secundaria, sin problemas, nivel blanco, circulación fluida.
Calles del centro, situación en la capital, pantallas, Jesús Machuqui, hola.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes, en principio bastante bien la circulación en la calle 30, en los accesos apenas destacar algo más de lentitud en la entrada por la Plaza de Castilla y del interior, José Abascal, la calle Génova en sentido Plaza de Colón y la Gran Vía hacia la Plaza de España.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas en Madrid, Florenci Rey. Florenci, buenas tardes.
Buenas tardes, las próximas horas vamos a tener un aumento de la nubosidad importante que nos anuncia las lluvias que esperamos para la jornada de mañana. Un día variable en el que tendremos nevadas en la sierra por encima de tan solo 1.000 metros, en especial en la vertiente norte. En el resto de la comunidad, mañana habrá un aumento de la nubosidad, llegarán chubascos intermitentes y bajarán las temperaturas. El fin de semana será de grandes claros, pero con un notable descenso tanto de máximas como de mínimas.
2:10, estas son las noticias de Madrid en la SER.
La cadena SER, más líder en deporte, en información, en entretenimiento, en todas las franjas horarias. Según el último estudio general de medios, 4.208.000 oyentes eligen cada día la SER. Cadena SER, gracias por escuchar con nosotros la vida.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
El tranvía de Parla volverá a funcionar, al menos de momento. A partir de esta tarde, o quizá mañana, como muy tarde, los vagones volverán a rodar, pero ojo, porque quizá no estemos ni mucho menos ante la solución definitiva. Lo vamos a explicar. El acuerdo lo suscriben empresa concesionaria y Alstom, que es la empresa que se encarga del mantenimiento. Es decir, nada tiene que ver esto con el conflicto de fondo entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Dicho de otro modo, la comunidad no tiene ninguna intención de revisar el acuerdo económico que tiene ahora mismo con el ayuntamiento, tal y como reclama el consistorio parleño. Vamos hasta la Puerta del Sol, escenario esta mañana del encierro del alcalde, también de otras cosas a lo largo de las últimas horas. Felipe Serrano, vamos primero, si te parece, con lo del tranvía. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. El alcalde de Parla se ha convertido, mal que le pese a Esperanza Aguirre, en el gran protagonista de la recepción oficial con motivo del Día de la Constitución. José María Fraile abandonaba su encierro de más de 24 horas sin comer ni prácticamente beber este mediodía, tras haber obtenido garantías por parte de la empresa concesionaria de que los tranvías iban a comenzar de nuevo a rodar. Esto decía el alcalde nada más abandonar su encierro.
Con satisfacción, porque por lo que vine lo hemos conseguido. Yo creo que era una estación de justicia que el tranvía empezara a rodar. Nos han confirmado el operador ahora mismo que ya están llegando a los acuerdos, a los compromisos que habíamos pactado para que eso surtiera efecto y se pusieran en marcha rápidamente. Imagino a lo largo del día nos han confirmado que van a poner los tranvías en marcha, y lo más importante también, que nos emplacemos de forma muy muy, muy urgente a hablar de la tarifa que recibe el tranvía de Parla por cada viajero de Parla, que es lo que venimos también a reclamar, y igualdad de trato en cuanto al régimen tarifario.
El consejero de Transportes, en cambio, enfriaba minutos después el optimismo del alcalde, diciendo que las cosas están igual que ayer tarde y que, por tanto, la Comunidad de Madrid no va a negociar ningún aspecto que tenga que ver con la petición de Fraile de subvencionar el tranvía de modo suficiente. La Comunidad de Madrid, por tanto, no tiene la más mínima intención de cambiar la subvención de la tarifa por viajero acordada en el año 2005. Antonio Beteta, consejero.
Evidentemente no. Los acuerdos están para ser cumplidos. Se llevó a cabo la construcción del tranvía de Parla y su financiación con unas determinadas condiciones, en las cuales el ayuntamiento se suponía que había hecho sus cuentas y sabía lo que tenía que pagar. Se lo puedo decir con dos letras nada más: N-O, no.
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que fue el que puso en marcha el tranvía como alcalde, se quejaba así también en esta recepción de la discriminación que sufren los vecinos de Parla frente, por ejemplo, a los del metro ligero.
Mire, el alcalde de Parla está allí y desde luego aquí se ha demostrado quién paró el tranvía, por qué lo paró, y tendrán que explicar por qué han estado hasta la fecha discriminados los ciudadanos de Parla con respecto, por ejemplo, a los ciudadanos de Pozuelo de Alarcón.
Tomás Gómez no ha querido decir nada sobre la batalla interna para suceder a Zapatero en el PSOE. Tampoco ha hablado, más allá del discurso oficial, Esperanza Aguirre, que va a llegar tarde, por cierto, a la comida que tiene pendiente con Mariano Rajoy junto a los presidentes autonómicos del Partido Popular.
Afortunadamente no hay muchos problemas de tráfico ahora mismo en la capital. Gracias, Felipe. Fraile, lo acaban de escuchar, ha finalizado su encierro. Salía a mediodía a tomar café y después ha regresado a esa Real Casa de Correos para participar en los actos conmemorativos del aniversario de la Constitución. Un año descafeinado, sin caras nacionales, por aquello de ese gobierno central en funciones. Vamos con los discursos y con esa recepción posterior, y también con el matiz, con la nota de color que ha añadido la Marea Verde a ese acto. Pilar Vicente, hola.
Hola, ha causado impacto el discurso de la delegada del gobierno, que se ha marcado una sentida defensa del trabajo público y de los trabajadores públicos. Nuestro deber de austeridad, anunciaba, no es licencia suficiente para cuestionar el título octavo de nuestra Constitución. Dolores Carrión.
Miren, dije en una ocasión que sin emprendedores no hay progreso. Añado ahora que sin empleados públicos tampoco. Son funcionarios públicos los que garantizan nuestra seguridad ciudadana. Los médicos y los enfermeros que nos sanan. Los profesores que educan a nuestros niños y nuestras niñas. Y los que apoyan técnica y jurídicamente a los gobiernos en su tarea de gobernar.
Tras ella, muy ceñida a los papeles, la presidenta madrileña, que no ha dejado de recibir felicitaciones, abrazos y cariño de un grupo continuo de vecinos que no le dejan casi circular por el patio de la Real Casa de Correo. La escuchamos.
Para que continúe cumpliendo años y salvaguardando nuestra libertad. Feliz cumpleaños y que cumpla muchos más. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España!
Así que se celebra con cava, con un coro infantil a base de miserere, entre personas con sari, turbantes, uniformes. Por cierto, mal la megafonía. Lo único que ha sonado en condiciones ha sido el himno nacional, ante el que no ha movido una ceja el todo Madrid que está aquí reunido. Tampoco la presidenta Aguirre ha hecho el más mínimo gesto cuando los secretarios generales de los sindicatos han querido entregarle una carta por la apertura de la negociación de educación. Una carta y una camiseta verde. No ha cogido ni una ni otra cosa. Se ha subido sin más al estrado a cumplir con su papel institucional.
Gracias, Pilar. Son las 2 de la tarde y 16 minutos. Por cierto, hablando de empleo, es noticia que les adelanta la cadena SER en Madrid. UGT prepara una reestructuración forzosa. El recorte, la tijera que ha metido la Comunidad de Madrid en algunos de los programas, va a obligar a este sindicato a cancelar algunos servicios y también a prescindir de algunos puestos de trabajo. De momento no hay cifras exactas de despidos, pero el sindicato UGT se plantea la no renovación de algunos contratos temporales. Vamos con esos datos. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. UGT va a dejar de ingresar cerca de 1,5 millones de euros el año que viene por el tijeretazo que ha dado la Comunidad de Madrid a los programas que ejecuta el sindicato para mantener los centros integrados de empleo, para desarrollar el plan director de riesgos laborales y para ofrecer cursos de formación. Ese recorte, que va a suponer un 17% de sus ingresos, va a obligar a cancelar algunos servicios asociados a estos programas. Por lo tanto, el sindicato no va a mantener todo el empleo que generan estos. De hecho, UGT Madrid no tiene prevista la renovación de los contratos temporales afectados. Pero ese ajuste de empleo no va a ser suficiente porque el sindicato ha previsto una rebaja en la partida de personal entre sueldos y salarios del 15% y por ello va a tener que negociar con su sección sindical posibles salidas a la crisis de empleo que se plantea. Así, la dirección va a considerar jubilaciones anticipadas, reducción de salarios y jornada, recolocación en otros ámbitos del sindicato y, llegado el caso, despidos. El recorte de empleo ha sobrevolado la sede del sindicato madrileña desde hace poco más de medio año, aunque es ahora cuando empieza a tomar cuerpo la resolución de la crisis. Por otro lado, UGT no cree que sea necesario llegar al extremo de lo que el sindicato va a hacer en la Comunidad de Valencia, donde prepara un expediente de regulación de empleo. UGT va a preparar un expediente de regulación de empleo que va a afectar al menos a 30 de sus 300 trabajadores. Eso sí, no ve mal la solución que se ha adoptado en Cataluña por UGT, que consiste en la creación de una bolsa de empleo y el pago de una primera indemnización por despido, de una veintena de días por año trabajado y de otros 25 días por año después, eso sí, si el empleado despedido no logra su recolocación. Si está trabajando, no se le paga.
De los despidos no se libran ni los sindicatos. Tiempos de crisis para todos. Son las 2 de la tarde y 18 minutos. Sigue la información en las 6 emisoras de la cadena SER en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. UGT protagonista en este 1 de diciembre, una concentración a las puertas del supermercado Macro de Alcobendas. Unos 100 trabajadores han protestado por lo que consideran una vulneración de sus derechos en materia de conciliación de la vida familiar y laboral. El sindicato va más allá y asegura incluso que se está acosando a los representantes de los empleados. Juan Rabaquero ha estado con ellos en esta concentración.
100 trabajadores han protestado a las puertas del Macro de Alcobendas para denunciar la supuesta vulneración del derecho a conciliar. Dicen que a los empleados que piden reducción de jornada para cuidar de sus hijos se les amenaza con trasladarles de centro e incluso se les da un continuo trato discriminatorio. María José Tajuelo es secretaria general de la Federación de Comercio de UGT en Madrid.
Que los compañeros delegados defiendan este tipo de derechos, que de por sí debería cumplir la empresa, les está suponiendo un acoso y derribo continuo hacia ellos, los están desplazando de los puestos de trabajo y claro, eso siembra miedo entre la plantilla, porque considera que si a un delegado se le empieza a tocar, al resto también.
UGT va más allá y denuncia que la empresa está acusando a los sindicalistas que defienden el derecho a conciliar. Adriana Hernández es una de las afectadas.
Me obvia totalmente, no me respetan, me están acosando. Presuntamente han intentado que una trabajadora me denuncie, presuntamente, por acoso. La gente que está alrededor mío la están intentando aislar de mí, me está dejando sin funciones, como trabajadora no se cuenta conmigo para nada.
La postura de los trabajadores, concentrados pacíficamente con pancartas y haciendo pitadas, contrastaba con el amplio despliegue policial y los numerosos vigilantes privados destinados hoy a la entrada del centro.
Conflictos laborales en torno a la crisis económica, y también ideas. Ideas para ampliar el mercado laboral, para, por supuesto, también ampliar las inversiones que se hacen en municipios como, por ejemplo, San Agustín de Guadalix. Este ayuntamiento quiere expandir su industria gracias a inversores chinos. Gemma Moreno.
La delegación china se ha interesado por los espacios y oportunidades que ofrece San Agustín para invertir en industrias de alta tecnología, un escenario que han conocido a través de la implantación de Jingli Solar en el municipio, al igual que Toyota, Iberdrola o Becton Dickinson han escogido esta localización por estar al lado de la A1, cerca del aeropuerto de Barajas y bien comunicada con otras importantes carreteras desde el corazón del país, unas características que han atraído al consejero de Economía de Hebei, una provincia china cuyo Producto Interior Bruto es de 20 billones de dólares anuales, porque desde aquí podría extender sus productos tanto al norte de África como al sur de Europa. De cumplirse estas expectativas, San Agustín del Guadalix se convertiría en el polígono industrial referente en el norte regional, como asegura su concejal de Industria y Comercio, Mariano Baonza.
La provincia de Hebei tiene 70 millones de habitantes, prácticamente el doble que España, un Producto Interior Bruto de 20 billones de dólares, por lo cual es un gran éxito tanto para San Agustín como para Madrid. Nosotros estamos muy animados con este proyecto y realmente nosotros nos ponemos como límite el mundo.
Hebei es la provincia más rica y con más número de empresas de alta tecnología de todo el mundo, de manera que de escoger San Agustín para la radicalización de sus empresas supondría una inyección de capital que ayudaría a salir de la crisis y que generaría un importante empleo local.
Toda una oportunidad de desarrollo para este ayuntamiento, para esta zona norte de Madrid, de mano de esos inversores chinos. Vamos a conocer, como cada día, cuál es la situación de las carreteras en el norte de Madrid.
Feugart Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Buenas tardes, sin problemas para circular por la zona norte de la Comunidad de Madrid, tampoco por ninguna otra, pero en Santo Tomé del Puerto, en el kilómetro 98 aproximadamente de la carretera de Burgos y en dirección a Madrid, se encuentra cortado un pequeño tramo del carril izquierdo. Se están llevando a cabo unas obras de mantenimiento de la calzada, no afecta en absoluto al tráfico, pero conviene no distraerse si circulan por esta zona.
Queridos Reyes Magos, como este año he sido bueno, quiero un cambio de aceite y unos frenos nuevos para mi coche. Pedro García.
Querido Pedro García, esto no es un taller. Si quieres cambiar el aceite desde 19,95 euros o un descuento del 40% en tus pastillas de freno, acércate a tu autocentro Feubert de Alcobendas, en la Avenida de la Industria 10.
Feubert, tu coche en buenas manos.
Hoy hemos conocido un poco más los presupuestos 2012 en San Sebastián de los Reyes. Son una continuidad de los anteriores, austeros y ajustados a la realidad económica, aunque manteniendo los mismos servicios y calidad de vida de los vecinos. Así los define el equipo de gobierno. Las cuentas destinan uno de cada dos euros a gasto social y medio ambiente. Se incrementa la partida de recogida de residuos, obras, servicios, conservación y mantenimiento de parques y jardines. En general, el presupuesto baja, eso sí, en 1,3 millones de euros con respecto a 2011, situándose en los 73,3 millones. María José Esteban es la concejala de Economía.
Un año más se tratan de unos presupuestos precisamente sociales. Uno de cada dos euros de este presupuesto se va a destinar, como en ocasiones anteriores, porque bueno, es una seña de identidad de todo el anterior mandato del Partido Popular en nuestro ayuntamiento y queremos continuar en la misma línea. Como decía, uno de cada dos euros se destinan a políticas sociales y medioambientales. Concretamente, además, mientras que otras áreas del ayuntamiento bajan, sobre todo los gastos protocolarios y los gastos de funcionamiento, porque consideramos que son gastos superfluos.
En el capítulo de personal se disminuyen las previsiones iniciales en un 3,5%, manteniéndose la congelación salarial de los empleados públicos. Entre las inversiones más importantes destacan la obra de mejora en colegios públicos, el aparcamiento del polideportivo de Saboyal, dos nuevos tramos de carril bici o la reforma del antiguo edificio de la Delegación de Igualdad. En total, inversiones que ascienden a 3,5 millones de euros. Y si abrimos este tiempo informativo con ese conflicto laboral entre la empresa Macro y el sindicato UGT por no respetar el derecho a conciliar, curiosamente hoy, irónicamente, en Alcobendas se han celebrado los premios a las empresas por la igualdad y la conciliación en su décima edición. El cambio en los hábitos sociales de vida y en el trabajo han supuesto una mayor atención de empresas y administraciones para desarrollar políticas efectivas en este sentido. El objetivo es reconocer las mejores medidas de equidad y promover un modelo de gestión adaptado a los tiempos. Es por lo que se desarrolla estos premios. En este caso, dos categorías: Jazz Telecom entre las grandes empresas y Proactiva Formación entre las de menos de 250 trabajadores. Como persona e institución destacada, la ganadora es la Fundación para la Diversidad y en la nueva categoría de microempresas empieza consultora. Hemos hablado con el alcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, la concejal de Integración, Igualdad de Oportunidades, Mar Rodríguez, y la de Desarrollo Económico, Elizabeth Abraco.
Queda menos camino, pero todavía queda camino, y es por ello por lo que tenemos que organizar estos actos. Es indudable que ha habido avances, no suficientes, ni en la igualdad ni en la conciliación para hombres y mujeres. Si seguimos así remando en la dirección, todos llegaremos a conseguirlo.
Hay que alabar el fantástico trabajo que hacen estas empresas en poner en práctica planes de conciliación y de igualdad, sabiendo con la que está cayendo, que siempre hay que destinar un parte del presupuesto para poderlo llevar a cabo.
Ha sido una edición verdaderamente reñida. Para el jurado ha sido muy complicado elegir a las empresas ganadoras y finalistas, porque la calidad de las empresas y de las políticas de igualdad y conciliación que han presentado las empresas de Alcobendas ha sido verdaderamente de un nivel muy alto.
Alcobendas, que por cierto hoy ha firmado un acuerdo con Sanitas Hospitales, un convenio para el fomento del empleo de cara a la próxima apertura de Millennium, un nuevo centro médico del bienestar que el grupo abrirá en la localidad. El objetivo es que las contrataciones para este nuevo centro sean cubiertas de manera prioritaria por candidaturas de la Bolsa de Empleo Municipal, con lo que se prevé crear 45 nuevos puestos de trabajo, todos ellos para vecinos de la localidad de Alcobendas. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
No esperes más para pasarte la Faunia. Apúntate a los campamentos y días sin cole de Navidad en Faunia. Del 26 de diciembre al 5 de enero. Infórmate en el 91-301-6235 y en faunia.es.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Esta mañana el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha celebrado su segunda jornada municipal de discapacidad. El Centro Municipal de Servicios ha acogido este encuentro, protagonizado por la Subdirectora General de Atención a la Discapacidad y Enfermedad Mental de la Comunidad de Madrid y representantes asociativos de personas con discapacidad, un escenario en el que la Concejalía de Bienestar Social ha presentado una interesante iniciativa, la Guía del Ocio y la Discapacidad. Reúne información útil para las personas discapacitadas sobre asociaciones, lugares, establecimientos y servicios desde el punto de vista de su accesibilidad. Esther Bozmediano es la concejala de Bienestar Social.
Lo que pretendemos es en reflejar en ella, aparte de todo el conjunto de asociaciones que trabajan por y para los discapacitados, queremos también de alguna manera que se vieran reflejado todas las actividades de ocio inclusivo que se realizan o bien por la administración o por cualquier empresa o entidad, e incluso empresas de hostelería que sí que tienen de alguna manera o desarrollan en sus actividades, se pueden desarrollar de una forma accesible, que es lo que pretendemos.
Y tenemos que dar la enhorabuena a CosmoCaixa, ha superado los 3 millones de visitantes. Inauguró en marzo de 2000, ha alcanzado esta cifra con la entrada de los pequeños Adrián y Daniel, que han sido obsequiados con un telescopio espacial para la observación lunar y planetaria. CosmoCaixa, que sigue dando al norte de Madrid numerosas actividades para todos los públicos, 3 millones de visitantes desde que se abrió aquí en Alcobendas. Y también tenemos que hablar de la Fundación Deporte Alcobendas y la Asociación de Padres de Discapacitados. APAM han sellado una alianza con el fin de promover actividades deportivas y programas de integración sociolaboral entre colectivos con discapacidad intelectual. Una iniciativa que se ha puesto en marcha esta mañana mediante esa rúbrica. Se pondrán terapias ecuestres, una escuela de fútbol entre niños y jóvenes discapacitados, todo ello a través de la Fundación Deporte Alcobendas. Y un nombre propio para cerrar este tiempo informativo, Alejandro Santamaría, es un triatleta de San Sebastián de los Reyes y ha conseguido el podio en el Ironman de Cozumel, la prueba deportiva de México. Una excelente actuación de este triatleta español. Este fin de semana le ha valido lograr ese tercer puesto en el podio de uno de los Ironman más prestigiosos de todo el mundo, el que se desarrolla en Cozumel, en México. Una impresionante remontada en la carrera a pie. El vecino de Sanse ha recogido los frutos de esa preparación intensa en una prueba deportiva de extrema dureza. Así que desde aquí, nuestra enhorabuena a Alejandro Santamaría por ese fantástico punto en el que se ha situado y ha situado el deporte español y el deporte del norte de Madrid. El resto de la información sigue en nuestra página web en sermadridnorte.com. Ahora sigue aquí, hora 14.